RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Les damos la más cordial bienvenida a este su programa Educación para Todos, el programa de la red de reporteros de la zona Centro-Sur. Les acompañamos Andrea Paladines Sánchez en la presentación. La dirección del programa es de Miguel Ángel Paladines, líder de medios de la zona, con el respaldo de la red de corresponsales. Bienvenidos.
Y en nuestro tema central,
a todos nuestros oyentes, les saluda Ruth Esperanza López, corresponsal de la red de reportería de la zona Centro-Sur. Hoy nos encontramos con la doctora Ana Mercedes Sandoval, coordinadora misional de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional de la zona Centro-Sur. Vamos a contarles a todos nuestros oyentes acerca de lo que es el Servicio Social Universitario de la UNAD, SISU. Sean todos bienvenidos. El Servicio Social Universitario de la UNAD, SISU, se entiende como un sistema que regula la práctica integral, pertinente y comprometida del estudiante de los tres últimos periodos académicos del ciclo profesional de los programas académicos de la UNAD, mediante el ejercicio reflexivo, solidario y responsable de sus conocimientos disciplinares en un contexto social determinado, a partir de la identificación de ámbitos de actuación específicos, la focalización de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad y con la aplicación de metodologías coherentes, articulaciones de la responsabilidad sustantivas. Doctora Ana Mercedes, para la universidad, ¿cómo nace este servicio?
El cómo nace a partir del año 2006, anualidad en la que nos otorgan nuestra cédula de ciudadanía para actuar como universidad. Entra la universidad a hacer todo un ejercicio de conceptualización de las tres labores fundamentales que constitucionalmente y legalmente se le exige a toda universidad, es decir, sus planteamientos del ejercicio académico, sus planteamientos sobre la investigación, sus planteamientos sobre la intervención y qué referentes da sobre lo que se conoce en las demás instituciones como extensión social, que es así como lo define la ley 30 de 1993, hoy tan cuestionada. La universidad, dado su identidad, su arraigo regional, la misma modalidad que tiene, el impacto nacional de ella, la presencia en todas las regiones, toma la decisión de hacer del ejercicio de la proyección social, porque empieza a calificarlo como proyección social y no solo como extensión universitaria. Empieza a dimensionar el acto político educativo como con una visión mucho más ética de los procesos formativos, de garantizar la participación, de buscar que nuestros estudiantes, nuestros egresados, el personal académico que hace parte del talento humano, cuente con un liderazgo que se definió como con conciencia social, porque me apunta toda la filosofía unadista a contribuir a la construcción de una sociedad solidaria, más equitativa, más justa y por ende, reuniendo esos requisitos, libre. Bajo todo ese argumento, bajo toda esa filosofía, bajo el Acuerdo 03 del 2007, el Consejo Superior de la Universidad da aprobación al Estatuto de la Proyección Social y advierte muy claramente que es un deber transversal, que es un deber que le atañe a todas y cada una de las unidades de las que componen actualmente este cuerpo que se llama Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Cuando plantea su misión entonces, cuando plantea su visión, hace de la proyección social un protagonista célebre, resaltado entre todo su quehacer, establece como fundamental su quehacer académico, pero ante todo pide éticamente, pide por la humanística, pide por la propia dimensión científica tener en cuenta las comunidades y el arraigo regional. Así, de esta manera, la proyección se vuelve, como tú lo definías, no solo un quehacer más, sino una estrategia de actuación, una filosofía, una estrategia institucional que le permite interactuar con las comunidades, que le permite entender que es a través de la inclusión como vamos cerrando las brechas y que exige y demanda de todos aquellos que estamos dentro de la UNAD que se haga una intervención con la cualificación de vida, porque el fin último de esta proyección social que se ha planteado es el desarrollo social, es el desarrollo económico, el fortalecimiento cultural, el respeto por el medio ambiente, el entendimiento de la educación, de la formación, de la ciudadanía como actos políticos, la dimensión científica y tecnológica también presente en todo el ejercicio de la proyección social. Ese, el fundamento, se encuentra, ustedes pueden hallarlo en el Acuerdo 03 del 2007, como lo enunciaba con anterioridad, y una reglamentación mucho más precisa en la Resolución 2421 de esa misma anualidad.
Doctora, en ese sentido, ¿qué función cumplen las escuelas en este servicio?
Bueno, el SISU es, SISU como se conoce en otras zonas, es una, se advertía ya, es una estrategia que busca establecer relaciones sinérgicas y en esas relaciones sinérgicas tienen que estar presentes las escuelas, todas las unidades misionales, todas las unidades de gestión. Debe obrarse bajo el principio de coordinación de toda la actividad universitaria. Esto con el fin de direccionar, de poder operacionalizar, pasar del discurso a la práctica, el criterio y el principio de articulación de las responsabilidades sustantivas. Por ello, las escuelas cuentan con unas redes de cursos. Ante todo, estos cursos, los criterios con los que se fijan estos cursos, de que los estudiantes ya cuenten con una serie de competencias que les permitan interactuar con las comunidades y hacer esa transferencia de conocimiento con ellas. Las escuelas pueden hacerlo a nivel zonal, pueden hacerlo a nivel local, a través de los SIDERPCOS, en presencia de un proyecto que exija tratarse de manera integral, convenir, como lo comentaba, debidamente articulado con desarrollo regional, con la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones en la zona, con los directores, porque aquí las direcciones son fundamentales, son quienes coordinan no solo el SISU, sino también los SIDERPCOS, en donde estas materias se debaten, puedan establecer entonces una serie de acciones, un proyecto, una serie de acciones que requiere entonces de la presencia de los cursos de todas las escuelas para poder satisfacer necesidades puntuales de las comunidades. Por ello se requiere focalizar las poblaciones, por ello se requiere una precisión de los ámbitos de indagación, de fijar criterios de indagación, de fijar calendarios, porque no se trata tampoco de incurrir en el hierro de a través de la actividad universitaria hacer asistencialismo. Recordemos que uno de los ejes filosóficos de la UNAD es acentuar esas condiciones de liderazgo y llevar a las comunidades a la actoría social. Los proyectos nuestros buscan dejar lo que se ha denominado capacidad instalada, es decir, que las comunidades, los líderes comunitarios, los integrantes de los grupos humanos adquieran las competencias para poder resolver a futuro las dificultades que se presentan. Cuentan entonces con esta herramienta, con esta posibilidad a través de los cursos, con presencia de los estudiantes, con la gran posibilidad de que también participen en la proyección social los egresados, las redes de tutores, para hacerle un seguimiento, ¿no?, a toda esa serie de actividades que se desarrollan en pos de cumplir un objetivo que se haya trazado o mediado a través de un proyecto.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Sentimos nuestra sabana.
Cuando yo tenía vaquita, cantaba mi maquería.
Por aquí no tengo plata, le canto a la vida mía.
¡Huela!
Somos Caribe, somos Sentir Sabanero. Todos los jueves a partir de las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Sentir Sabanero, con el sabor del Caribe colombiano.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Doctora, usted menciona unos cursos. ¿Con todos los cursos académicos se puede aplicar este servicio?
Como lo mencionaba con antelación, no todos los cursos aplican y ahí es donde tiene que hacerse un ejercicio muy serio y ponderado de verificar los estudiantes que se encuentren en cursos con posibilidades de hacer la transferencia de conocimiento, con la posibilidad de hacer intervención. Si bien no existe el régimen de prerrequisitos al hacer tránsito académico por la universidad, cursar un determinado curso académico sin que se haya visto otro, eso no es exigibilidad al interior de la universidad, dado la autonomía. Sí se hace necesario que a través del SISU, a través del SIDERCO, se pueda revisar las competencias adquiridas por los estudiantes, que son garantizadas por los cursos, con los objetivos de los cursos y lo que pretenden cada uno de los cursos que participan. Por eso el proyecto, la posibilidad de que estos estudiantes participen a través de los cursos que hayan fijado las escuelas para atender los requerimientos de un proyecto determinado de atención a una comunidad, evalúen muy bien y se vea en el SIDERCO que a través de esos cursos SISU se puede lograr ese objetivo puntual de llegar a dar cumplimiento a un objetivo general trazado en toda una organización de actividades para lograr atender a una comunidad.
Doctora Ana Mercedes, ¿qué ejemplos nos puede dar de las labores que se han hecho, de los proyectos que ya se han desarrollado con el SISU?
Sí, ingeniera. Voy a citar a grandes rasgos como lo evidenciable, lo que ha logrado dejar en muy alto nombre la actividad de escuelas de desarrollo regional de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones, de las unidades de gestión con las que cuenta la UNAD a nivel nacional. Hay ejemplos de SISU a través de innovaciones educativas. No nos son desconocidos los programas de alfabetización y posalfabetización que se han desarrollado a lo largo y ancho del país. No son desconocidos tampoco los programas de soberanía alimentaria que se han adelantado a la fecha. Aquí en el SISU, por requerir de la interdisciplinariedad de conocimientos, se encuentran también arraigados los observatorios. Y tenemos los observatorios de resiliencia en proceso de construcción y para lo que se están formando estudiantes nuestros. También tenemos los observatorios sociales, los planteamientos de observatorios de MIPIMES para ver las regiones, cómo se está resolviendo el asunto de la microempresa. Otra estrategia son los mapas de conocimiento para generar una cartografía social que permita hacer una aproximación cada vez más necesaria sobre los contextos regionales y la manera de actuar de la universidad en región. También todo lo que comprende la sistematización de prácticas sociales y educativas, los centros de escucha. Todos estos proyectos son proyectos SISU, son proyectos que ponen en alto el nombre de la universidad, que dan a entender que nuestra proyección social no es solo hacia afuera, sino también una proyección social hacia adentro, sustentada en la solidaridad, en nuestro PAP solidario, en ese ejercicio solidario que debemos tener de nuestro quehacer, del enseñar, del investigar y del proyectarnos a la sociedad.
Doctora Ana Mercedes, para finalizar, ¿qué recomienda a los docentes, estudiantes y todo el personal de la universidad para aplicar este servicio social universitario?
Bueno, el SISU, este sistema social universitario del que todos hacemos parte, no por el hecho de que esté adscrito a la Vicerrectoría de Desarrollo Regional significa que esté de espaldas a lo académico, antes está para el servicio de lo académico, al igual que el SIDERCO, que es nuestro sistema de desarrollo regional del que todos hacemos parte y en el que todos tenemos asiento. Es la apropiación, se hace necesario que se comprenda a cabalidad los principios bajo los cuales se gesta y se proyecta nuestro ejercicio hacia las comunidades. Conocer toda esta serie de dispositivos como lo es el SISU, entre ellos lograr caracterizar, lograr construir, lograr forjar y fortalecer las incubadoras de cogestión social, que son un instrumento estupendo mediante el cual una estrategia que le permite generar a los individuos, a los grupos, a la sociedad civil, a los movimientos sociales, las organizaciones comunitarias, las instituciones, la misma institución nuestra, poder implementar programas, poder implementar proyectos, procesos que atiendan al desarrollo humano, social y organizacional con las características propias de región. La invitación es esa, a apropiarse del CISU, a apropiarse del CIDERPCO. Tiene todo que ver con la actividad académica, tiene todo que ver con la actividad de la investigación y absolutamente todo con ese criterio ampliado, básico de la extensión social a la que obliga la ley, pero con un criterio mucho más solidario, mucho más abarcativo, mucho más de la totalidad de la satisfacción de las necesidades de los grupos humanos que se encuentran en una desventaja y haciendo parte de ese extremo de la brecha social que nos hemos comprometido en contribuir a cerrar a través de la educación como un acto político.
Gracias, doctora. Usted nos hizo una pequeña contextualización sobre el CIDERCO. Yo la voy a invitar a un próximo programa para que hablemos específicamente de este sistema que considero que es muy relevante para que toda la comunidad unista conozca. Estimados oyentes, ya conocen las bondades de este servicio. Los invito a que se vinculen y hagan parte de estas actividades en beneficio de la comunidad. Gracias, doctora Ana Mercedes, por su tiempo y por el interés de comunicar estos procesos de nuestra universidad. Y gracias a todos los oyentes por acompañarnos. Los invitamos a participar de la red unadista de reportería, porque recuerden, todo lo que usted hace es noticia. Nos encontramos con el antropólogo Eric Marín Espinosa, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y director del curso de Antropología y aspirante al título de Magíster en Diseño Comunicacional en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Este estudio posgradual congrega a profesionales de diferentes disciplinas y nacionalidades. Su interés temático está dirigido al fortalecimiento del diseño comunicacional y al análisis sistemático de la disciplina, también a la formación metodológica para la investigación. Bienvenido, Eric.
Gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los radioescuchas.
Eric, ¿cómo ha sido el proceso de adaptación entre su cultura vallecaucana con los bonaerenses?
Bueno, más allá de un referente de identidad tan preciso como el ser vallecaucano, pienso que cada uno de nosotros va tejiendo un proceso y un proceso donde se va transportando de un lugar a otro y cada lugar también son las personas que uno conoce en ellos y todo lo que va aprendiendo con estas personas y son contrastes que le permiten a uno ir desde el extrañamiento y desde dentro de ese extrañamiento ir valorando todo lo que se va aprendiendo, lo que se tiene. Y también es algo bien particular en términos de extrañar cuando se regresa al lugar del que uno ha partido, ¿no? Y extrañar es la posibilidad también que tenemos nosotros de valorarnos frente a toda la construcción, frente a nuestra familia, nuestros espacios, nuestros entornos. Así que es importante de un otro modo sentir esa distancia y es una distancia que no necesariamente nos la tiene que dar un viaje, sino también el hecho de regresar nuestra mirada sobre nosotros mismos y estar siempre teniendo presente que en cada día, cada momento que vamos viviendo, vamos tejiendo nuevas relaciones, nuevos momentos, así conozcamos los espacios o las personas que se encuentran en ellos. Entonces, más allá de ser unos referentes de identidad como tan fuertes o tan cerrados, que el vallecaucano, el bonaerense, yo pienso más que son procesos donde se va compartiendo, se van conociendo nuevos territorios y entendiendo pues el territorio con toda la complejidad que lo compone.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
En ese sentido, identificaría ¿diferencias marcadas de lado y lado?
Bueno, las diferencias sí están, o sea, están presentes y por eso es que se genera ese extrañamiento, creo, ¿no? No sé, las maneras de, o sea, los dos lugares, por ejemplo, hablamos español, pero son dos lógicas totalmente diferentes, son dos historias, bueno, más de dos historias las que se están tejiendo en cada lugar, son procesos de poblamiento totalmente diferentes y esto nos hace pueblos que se pueden catalogar como pueblos hermanos, pero mantenemos unos contrastes bien interesantes, muy importantes, o sea, más que importantes, son contrastes que nos permiten valorar tanto lo propio y en ese valorar lo propio respetar también y aprender a respetar a ese otro que nos permite o nos abre también como las puertas para seguirnos formando como personas y como ciudadanos pues del mundo también.
¿Qué le ha aportado el estudio de esta maestría?
Bueno, ya específicamente el estudio de la maestría me ha permitido en la parte académica abrir espacios hacia otros campos que desde la antropología están presentes, pero no los tenía tan relevantes, por lo menos en mi formación, que fue más como en el campo de la arqueología, y empezar a pensar sobre problemas relacionados con la imagen, problemas con el diseño, y leer la importancia del diseño en el contexto contemporáneo, nos permite dimensionar cómo disciplinas que parecen oficios, porque el diseño finalmente ha tomado como una cierta dimensión, como si se trataran de obreros digitales que finalmente están pensados únicamente para reproducir determinados mensajes y no se hace una reflexión sobre ese reproducir, es como reproducir un orden por la omisión. Entonces empezar a pensar desde las ciencias sociales y traer desde el cuerpo teórico de las ciencias sociales como la sociología, la antropología, la historia y también la sociología crítica, es como un enfoque que tienen ellos ahí muy fuerte para generar reflexiones sobre este tipo de prácticas y sobre cómo los diseñadores influyen sobre los modos, sobre los procesos de cambio también cultural que se están generando en el presente, ¿no?
¿Cómo ha llevado la relación entre su estudio posgradual presencial y su trabajo en condiciones virtuales?
Yo pienso que en esta instancia el trabajo como tutor virtual es una posibilidad de abrirme al mundo. Lo veo como una oportunidad, más que una posibilidad. Fue una oportunidad que se me presentó. Tuve la posibilidad de ser aceptado en la maestría, hacer como todo lo necesario al interior de la universidad para poder solicitar los permisos, todo esto, pero más allá de un permiso y todo, es la posibilidad que tenemos, pienso, todos los tutores que estamos en la universidad, de salir, de conocer otros espacios, de también enfrentarnos a otras formas, otros procesos académicos, a otras escuelas, y de ese modo revertir también un poco hacia nuestro interior y hacia esa institución, hacia la institución que finalmente es la que está permitiendo que se generen este tipo de oportunidades.
¿Qué aplicabilidad le encuentra en su actual rol de tutor?
Bueno, básicamente es la posibilidad de ampliar los campos disciplinares. O sea, yo trabajo directamente en el curso de antropología, pero empezamos a ver cómo un curso de antropología se empieza a relacionar con temas que pueden ser propios de la economía, que pueden ser propios de la cultura política, de otra cantidad de ámbitos. Y bueno, teniendo en cuenta que la antropología es una disciplina que cuenta con una amplitud temática importante y que tiene todas sus disciplinas y bueno, tiene todo un cuerpo teórico que le ha permitido y le sigue permitiendo generar reflexiones sobre los procesos de cambio cultural, los procesos que estamos generando los seres humanos, y en ese sentido, hacer una maestría en diseño, que parece un campo tan distante del de la antropología, nos permite empezar a pensar en esa fragmentación que nos heredó la modernidad. Y que
Bueno, gracias doctor Eri por compartir conmigo y los radioescuchas una pequeña parte de esta experiencia académica formativa y que esperamos redunde en beneficio de la comunidad educativa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y los invitamos a participar de la red Unadista de Reportería porque recuerden, todo lo que usted hace es noticia.
Yo nací en Barranquilla, la puerta de oro de esa Colombia grande que tanto adoro, de
esa que está bañada por los dos mares, de esa que enorgullece en sus cafetales. Yo crecí en Santa Marta, ciudad de ensueños. Su sol quemó mi piel y doró mis sueños, bañándome en las playas que yo más quiero. Taganga, Villa Concha y el Rodadero, en la ciudad heroica también está yo. Paseando en Boca Grande me he enamorado. Chambacu y las murallas saben mis penas, que siempre se terminan en Cartagena. La Feria de las Flores yo nunca olvido, por Junín me verán los ojos perdidos, mirando lindas paisas pasar sonrientes. Por eso en Medellín yo tomo aguardiente. Colombia, patria querida, a ti te debo mi vida. Por ti lucho y por ti canto, por ti sufro y es mi llanto. Por eso cuando estoy lejos de tus campos y ciudades, cuánto añoro tus paisajes, lloro y sé cuánto te quiero. Tiene un lago y un chapinero, un chico Monserrate y algo en el cielo. Y al llorar un gamín llueve en la sabana, se entristece y conmueve la soberana. La sultana es famosa por sus mujeres, su feria, su calor y sus mil quereres. Y es claro el porvenir que tiene su valle, por ser Cali mujer de un hermoso talle. Y en mi tierra, mi...
Hemos llegado al final del programa radial de la zona centro-sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la zona centro-sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona centro-sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.